escucharte, entrar en contacto contigo y a través tuyo con la audiencia. Bueno, este es un tema siempre muy doloroso, por sobre todo porque afecta al ser humano. Cualquier caso de trata de personas es un signo de que la perversidad de los seres humanos no tiene límite y de que seguimos aún con aquella mentalidad de lucrar por sobre todo por sobre víctimas que no tienen conocimiento de lo que les está ocurriendo y a los efectos de engordar las billeteras de los poderosos.
Cierto.
Y de las poderosas. Entonces esa es una situación recurrente en cada caso de trata de personas, sea este, sea aquel, o sea el que venga. Por ello es que este es un crimen probablemente el más aborrecible que se comete en la actualidad todavía a nivel global. 165 países del mundo tienen indicadores de estar padeciendo de este flagelo. En la zona, en la región, me decías que Brasil es un país cercano, decías.
Sí.
Correcto, es un país cercano o un país lejano como Turquía o un país lejano, cualquier país de Europa o Europa Central, están padeciendo de esta situación. Nuestra región no escapa a ello.
Sí.
Y Paraguay es un país, lastimosamente, es un país de origen, es un país de captación, es un país que genera las víctimas para que ellas vayan a otros lugares. También somos país de tránsito actualmente y muy pocas veces de destino. Pero, sin embargo, nuestras víctimas, nuestras personas, yo trato de no llamarlas víctimas porque queremos sacarlas un poco de esa revictimización y decimos personas afectadas por la trata, porque hay víctimas principales que son las víctimas directas y están las víctimas secundarias, que es la familia que padece. Que la familia que padece la ausencia en primer lugar, el desarraigo de ese ser querido, que parte generalmente con una ilusión o con un sueño, cuando es trata internacional. Y cuando es trata interna, de igual manera, es siempre sacada de su ámbito familiar para ir a otra región en nuestro país, por ejemplo. Entonces, la creatividad de estos captadores, de estos truhanes, de estos prosenectas, de estos integrantes del crimen organizado, porque eso es lo que son, es absolutamente imposible de medir, porque se curten de amigos, de amantes, de novios, a veces hasta se casan porque tenemos matrimonios serviles para llevar a nuestras mujeres. Y en el caso de trata laboral existe ya el incremento de personas de ambos sexos, ¿verdad? Porque van para otros fines. Entonces, ¿qué es lo que, Evany, tenemos que hacer en estos casos? Me preguntarás.
Sí.
Bueno, en primer lugar, esto que estamos haciendo, hablar del tema, asumir que es una realidad, hacer que la comunidad nacional entienda de que este es un crimen que se realiza, no te digo a diario, quizás cada minuto, pasa en nuestras familias, pasa en nuestro vecindario, pasa en nuestras comunidades, cualquiera que sea urbana o suburbana, no se piense que la trata de personas es prioridad de la gente de una escala social baja. Ese es otro mito, Evany, que tenemos, que la gente dice, ah, no, de allá de, de las campiñas vino una niña que no entiende. No, La trata de personas se nutre de cualquier persona que tenga un sueño o que tenga una ilusión que cumplir, y que ese sueño, esa ilusión es captada por el delincuente.
Y en este caso de lo que acaba de descubrirse, de que chicas de 15 a 17 años eran prostituidas en Brasil, con la historia de que iban como empleadas domésticas para trabajar y se anotaban para ir, y luego allá se encontraban con que le quitaban los documentos y la obligaban a prostituirse. ¿Hay alguna investigación o alguna recomendación que se está haciendo en este momento? Porque es un caso más,
pero es un caso que no se puede dejar de tener en cuenta, porque una víctima es un caso, y una víctima se merece la atención no solamente de la comunidad nacional, sino que del Estado paraguayo. Sí. El Estado paraguayo es el garante de todo, de cuidar que los derechos de la dignidad de estas personas sea precautelado. Cuando ocurre la situación, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una mesa interinstitucional de prevención, combate a la trata de personas, que está coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dentro de esa mesa integramos 17 instituciones del Estado paraguayo. Cada institución tiene su rol y su misión que cumplir. ¿Por qué está coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores? Porque como en este caso se produce en el exterior, obviamente que el primer foco de auxilio tiene que darse a través de las autoridades del Ministerio de Relaciones que haya en ese lugar, sea un consulado o una embajada. Si no lo tuviéramos, y aclaro eso porque hay países donde no tenemos, el país, más cercano dentro de la región de Mercosur nos atiende los casos, como te acordarás del caso de la China, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Correcto. Entonces, ese funcionario o esa funcionaria le da los primeros auxilios, digamos, en el sentido de rescatarla y ponerla en un lugar seguro. A partir de ahí se hacen las comunicaciones a nivel central de Cancillería, que a su vez empieza a ver los mecanismos para repatriar cuando son adultas, ellas deciden seguir en el lugar porque hay muchas que no quieren volver, o ponerlas en un lugar, de acogimiento, en donde ellas tengan la protección del Estado receptor, en este caso Brasil. Brasil tiene unos núcleos de atendimiento que le llaman casi todos los estados del Brasil. Esos núcleos de atendimiento tienen que hacer la atención en el primer momento de las connacionales. Es lo mismo que haríamos nosotras acá por una víctima de origen brasilero. Nosotras tenemos la obligación de atenderla en nuestro albergue, con nuestras profesionales, en primer lugar con una asistencia psicológica, una persona que esté allí viendo que ella verdaderamente salga de ese estado de pánico inicial. Porque tú no te imaginas lo que eso significa, de haber estado en una situación de esclavitud obligada a ejercer la prostitución. No sabemos en qué condiciones estaba. Obviamente eso es de un corte de atención urgente. Posteriormente se hace el trabajo de repatriar. La mayoría de las veces las traemos a través de la Secretaría de Repatriados, que es la que provee de los pasajes de retorno, y ya acá en Paraguay la asistencia está a cargo del Ministerio de la Mujer, que posee el único albergue transitorio y un equipo multidisciplinario de atención. Entonces, a partir de que ellas retornen, el trabajo es enorme, Evani, es enorme porque obviamente ellas vienen con un estigma tan terrible, que en sus comunidades cuando se enteran que fueron para esto las tratan de una manera que tú conoces.
Sí.
Ellas mismas no tienen una ambivalencia porque no se reconocen víctimas. Vos tenés que trabajar con ellas en el sentido de decirle, ellas por ejemplo dicen, no, pero yo estuve trabajando, ellos me pagaban. Ah, ¿cuánto te pagaban? ¿Qué hacías por esa paga? ¿Tenías libertad de comunicación? No. ¿Tenías tus documentaciones? Lo que estás diciendo, no. que entonces atendías los, entre comillas, clientes que vos querías, no. Entonces, ¿tenías un régimen de descanso? Jamás. ¿Tenías un lugar digno de para dormitorio? ¿Tenías una alimentación adecuada? No. Entonces ellas empiezan a darse cuenta de que la situación en la cual cayeron era realmente de próximo a la esclavitud. En el caso de los menores o las menores, es totalmente diferente a las adultas. Las menores absolutamente tienen la protección del mecanismo de atención a nivel inclusive de la de la niñez, de la Secretaría de la Niñez, que se ocupa de inmediato para la atención.
Un placer haber tomado tu tiempo para dialogar sobre este tema y, como siempre, sigo tus trabajos.
Muchísimas gracias. Igualmente, estamos próximos a la celebración o conmemoración del Día Internacional contra la Trata, que es el 30 de julio, que justamente vamos a estar en el interior del país llevando de vuelta los programas de capacitación y de sensibilización para crear la conciencia colectiva de que esta es una situación que debemos prevenir, por sobre todo, y en caso de darse como en estos, pues ayudarlos en cómo se dé lugar.
Gracias, Luz Amelia.
Muchísimas gracias. Hasta luego.